Siempre quiero que mi carro dure más y corra suave, sin estrés, sin rollos. Por eso uso Seafoam Motor Treatment. Es bien fácil de usar. Lo echas en el tanque de gasolina y listo. Sin herramientas, sin esperar. Seafoam ayuda a que el motor funcione más suave y dure más tiempo. Y sirve para lo que manejes. Carro, troca, tractor, gasolina o diésel. ¿Tiene motor? Seafoam te respalda. Millones de conductores lo usan todos los días para mantener su motor fuerte. Agarra tu lata hoy en tu tienda de autopartes favorita. Seafoam. Échalo y enciende el poder.
Bring on the off-road. Bring home a new Honda. With a great deal on your favorite Honda vehicles. Conquer trails and back roads in cars built for exploring. With the rugged Honda Pilot, Ridgeline, CR-V, and Passport, the road might stop, but you're not done. All from the 2025 Kelley Blue Book Best Value brand.
Based on 2025 Consumer Choice Awards from Kelley Blue Book, visit kbb.com for more information.
A solo unos días de que en Nuevo León se anunciara el inicio de obras hidráulicas para paliar el problema del agua en esta entidad, la Ciudad de México se prepara para enfrentar un escenario parecido.
Puede parecer extraño que en plena época de lluvia se anuncie la medida de recortar el suministro de 12 de 16 alcaldías de esta ciudad, pero el problema es que hay un déficit rezagado desde hace 2 años de recurso natural del que no nos hemos podido recuperar. Así lo explicó la jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum.
¿Por qué disminuimos ahora que y no en febrero del próximo año? Bueno, porque se está estimando cuánta agua va a llegar a las presas de aquí a diciembre. Y no estamos ahora en el nivel, estamos cerca de los niveles del año pasado, que son los niveles históricos más bajos que ha tenido el Cutzamala, por la sequía que afecta pues a la mayor parte del territorio nacional.
La medida es más que nada preventiva, preparándonos para la temporada de secas del siguiente año. Esta reducción será de 550 litros por segundo, es decir, 6.3%, para esas alcaldías que se alimentan del sistema Cutzamala, es decir, todas con excepción de Milpa Alta, Xochimilco, Tláhuac y Gustavo Madero.
Y para pronto tenemos que irnos acostumbrando, pues estos recortes durarán hasta 2023, según lo anunció el titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Rafael Carmona, en diversos medios de comunicación. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe. Y en el episodio de hoy queremos saber, ¿en qué escenario estamos parados? ¿Estamos cerca de la hora cero? ¿Qué se puede hacer para revertir este problema?
Tribu Política.
Tu podcast diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o las recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarríos. Gracias por escuchar.
Para conocer más a profundidad qué ha llevado a la escasez de agua en el Valle de México, platicamos con Natalia Trejo Lara, quien es maestra de Política Pública Comparada en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales e integrante de la organización Agua para Todos, Agua para la Vida.
Natalia, muchísimas gracias por tu tiempo para Tribu Política. Abordemos esto desde el principio. ¿Cómo podremos observar esta situación en el manejo del agua del Valle de México? ¿Esto es nuevo? ¿Se viviría un escenario como Nuevo León?
Yo creo que sí, estamos en un, digamos, como una visión semejante con el tema pues del acceso al agua. Nuestro modelo de gestión del agua, sobre todo en el tema de la cuenca del Valle de México, tiene que ver más con un modelo de negocio para hacer rentable ahora pues una parte que tiene que ver mucho con la especulación inmobiliaria y el desarrollo de centros comerciales. Entonces, en la Ciudad de México pues podemos ver pues diferentes como ejemplos, ¿no?, de cómo se está destinando un caudal más amplio para distintos sitios que son pues económicamente más rentables, ¿no? Puede ser desde pues como embotelladoras o digamos concesiones inmobiliarias precisamente, y de alguna manera pues la visión de uso doméstico pues es la que se está limitando y es lo que nos está anunciando el gobierno de la Ciudad de México. Una reducción al uso doméstico, digamos que es parte del derecho humano al agua y no se está garantizando de forma constante.
¿Qué se puede hacer por parte de los ciudadanos? Las autoridades piden que se lleve un manejo más controlado del líquido. Sin embargo, ¿esto podría verse como algo que empeoraron los vecinos?
Pues digamos, hay como diferentes situaciones en las que yo creo que podemos participar como vecinos. Hay elementos como pues bastante ya anunciados, ¿no? Que puedas a lo mejor tú reducir tu propio consumo, que puedas cosechar agua de lluvia o que puedas ver de qué manera pues puedes almacenarla más tiempo. Sin embargo, siempre como que las políticas enfocadas a este abasto equitativo tiene que ver mucho con que el usuario sea, digamos, como la herramienta clave, no tanto la gestión del agua, sino que tú como usuario tengas que resolver el propio problema. Para muchos grupos vecinales en la Ciudad de México, pues esto tiene que ver con una visión, pues, un poco de un acceso inequitativo a este servicio. Entonces, algunos consideramos que también lo que podemos ir haciendo es precisamente cuestionar las concesiones que se están dando. En el caso de Monterrey, a lo mejor es muy emblemático porque muchas de las concesiones están dadas, pues, a este ambiente, digamos, como de producción de cerveceras, embotelladoras. Se ve mucho que el agua, pues el flujo va directamente a estos focos económicos. Y en el caso de la Ciudad de México lo estamos viendo pues de manera similar en el caso de desarrollos inmobiliarios y darle factibilidad de servicios hídricos a grandes complejos, ¿no?, que se están construyendo. Digamos, ellos no tienen miedo de perder o no el caudal. Entonces, para nosotros ahí está, digamos, como un cuestionamiento clave. Ver de qué manera podemos estar nosotros cuestionando, ¿no?, estar criticando cómo se están dando las concesiones a empresas privadas en una cuenca, que es la cuenca del Valle de México, que es la más sobreexplotada del país, ¿no? Entonces, cada vez estamos viendo que se le está dando más permisos sin ver como esta parte de afectación medioambiental, y pues la forma de solución del gobierno es decirle a los usuarios que limitan su uso doméstico. En lugar de regular realmente esas concesiones, que pues de alguna manera acaparan el agua más que lo que pudiera usar cualquier otro vecino dentro de su comunidad.
¿Qué tan lejos está el Valle de México de que exista una hora cero, en donde el desabasto de agua sea más perjudicial para la población? Porque en la ciudad sigue lloviendo, pero el exhorto de las autoridades es cerrar la llave.
Yo creo que la hora cero ha llegado a diferentes partes de la ciudad y no se ha visibilizado de esa manera. Yo pienso, por ejemplo, en algunas colonias en Iztapalapa que ya están acostumbradas a vivir sin agua. Para mí, ellos ya tienen la hora cero desde hace 20, 30 años. Y hay unas colonias que pues puede ser que tengan un desarrollo pues económico o ingresos, digamos, un poco más altos, y esas colonias sí les llega de forma constante, pero ahora están viendo la reducción después de que hay colonias que tienen 20 años en este periodo pues de la hora cero. Entonces ahí se ve la desigualdad en el territorio para el acceso al agua, ¿no? Tenemos una desigualdad muy grande que puede ser de una calle simplemente, ¿no?, de donde unas personas sí tengan agua y otras no. Por ejemplo, en el caso de Santa Fe es muy emblemático cómo hay barrancas de autoconstrucción que no tienen servicios, pero después hay barrancas que tienen pues grandes inmobiliarias y ellos sí tienen todos los servicios, vialidades, y no tienen como estos problemas de acceso a derechos como en las colonias que tienen a sus alrededores. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que la hora cero está llegando de forma paulatina. Pero también es interesante lo que planteas, ¿no?, que se menciona que ¿por qué si está lloviendo no tenemos igual esta visión de un caudal más amplio? Y es precisamente por el modelo de gestión que tenemos. El modelo de gestión de agua que tenemos es prácticamente uso y desecho. No hay una visión de recuperar la cuenca. No hay una visión de que podamos, por ejemplo, buscar una forma en que se vaya filtrando el agua, recuperar esta parte de los mantos freáticos. Realmente lo que estamos haciendo es asfaltar, no permitir que haya esta recarga, construir sobre zonas de valor ambiental, darle este lujo, digamos, a la inversión y no estar priorizando la parte pues de una recuperación medioambiental. Entonces, nuestro modelo de gestión de este uso y desecho, sin pensar en cómo podemos nosotros resarcir el daño medioambiental, nos está dejando sin agua. Y estamos ahora viendo elementos muy interesantes. Por ejemplo, cada vez los pozos que se están construyendo, que se supone está prohibido perforar más pozos en la cuenca por el nivel de sobreexplotación, pues se están perforando cada vez más profundo porque ya no hay agua, digamos, en los primeros metros del subsuelo. Estamos, por ejemplo, en Iztapalapa teniendo pozos de 2 kilómetros de distancia, y estos pozos, pues obviamente, secan más la cuenca, se genera más vulnerabilidad de suelo, pero pues a 2 kilómetros de distancia hablamos ya de agua fósil, agua que no se ha movido en miles y miles de años, que no tiene corrientes, que tiene minerales pesados, y eso afecta también a la salud. Pero no, tampoco estamos hablando de cómo podemos gestionar de otra manera pues el modelo de administración del agua. Hay algunos elementos, por ejemplo, que han propuesto, ¿no?, algunos académicos, que pudiéramos recuperar cuerpos de agua, humedales. Es el caso pues de Tlahuacjico, el agua Tlahuacjico, que ahorita está amenazado por un proyecto que es construir un trolebús elevado y quitarnos esa posibilidad de cambiar la gestión del agua para pues priorizar una especie como de movilidad alternativa. Pues prácticamente es condenarnos a vivir una hora cero o a prácticamente acabar con la vida dentro de la capital del país. Es un poco el tema de que estamos analizando diferentes vecinos y expertos de cómo pues realmente vemos que todavía hay lluvia, vemos que no estamos como en condiciones tan agrestes como en el norte del país, pero que las condiciones económicas de estar desarrollando, urbanizando sin sentido, nos están llevando a acabarnos cualquier recurso que pueda ser dentro de nuestro territorio.
Se calcula que la sequía del año pasado afectó el suministro de agua de 50 millones de mexicanas y mexicanos, pero según cifras de la UNAM, de manera regular entre 12.5 y 15 millones de personas en nuestro país no tienen acceso al agua potable, y esto es más o menos el 10% de la población.
Otro 30% no tiene acceso ni a la cantidad ni a la calidad suficiente. En contraste, según la ONU, México está entre los países que más consume agua en promedio, con 366 litros al día, solo superado por países altamente industrializados como Estados Unidos, Australia, Italia y Japón.
En cuanto a la capital, la Ciudad de México está entre las tres megaciudades más afectadas, junto con Nueva Delhi y Shanghái. El futuro no pinta mejor, pues los recursos que se usan no se restablecen a la misma velocidad. En promedio, se extraen 55 metros cúbicos por segundo y se recuperan solo 25. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de vuelta con Natalia Trejo Lara, integrante de Agua para Todos.
¿Qué se puede hacer desde el gobierno? Afirman que no hay un escenario como Nuevo León. Sin embargo, ¿en este momento podría existir una vuelta atrás?
Pues es algo un poco incierto. Yo quiero creer que sí hay vuelta atrás todavía, ¿no? Yo la verdad pienso que todavía estamos en una situación en la que puede ser reversible, y esto lo veo muy enfocado en el tema de los humedales que aún tiene pues el sur de la Ciudad de México, ¿no? Los humedales que están en Xochimilco, en Tláhuac, pueden ser esta parte que se necesita recopilar los cuerpos de agua que están todavía en la superficie y cambiar esa idea de que es agua sucia, sino más bien gestionar una manera de que sean ellos pues el cuerpo de recarga que requiere la cuenca para volver a generar pues un sistema pues más saludable de gestión del agua, no simplemente es uso y desecho o entubar y ya perderse como si fuera como un cuerpo pantanoso que se ve como algo de contaminación en lugar de ver su valor ambiental. Para mí, si enfocamos mucho en esa parte de conservación medioambiental, creo que podría ser uno de los principios de la solución, y eso nos podría dar por lo menos una perspectiva de planeación. Porque ahorita, por ejemplo, la jefa de gobierno está hablando de una situación de que podamos planear el territorio a 40 años, cuando en realidad algunos estudios que el mismo gobierno de la Ciudad de México ha dicho que en 2030 ya no vamos a tener el acceso al agua, ¿no? Entonces, esta visión como de planear el futuro cuando sabes que estás acabando con tus recursos, realmente pues es casi ilusorio. Yo consideraría, ¿no?, desde el gobierno lo que se pudiera hacer, uno es revisar las concesiones de agua, revisar cuántas empresas inmobiliarias tienen esas concesiones y si realmente son necesarias ese tipo de concesiones para la cantidad de departamentos que están construyendo y que están vacíos. O sea, yo sería como de la primera idea de que revisemos las concesiones, de que conservemos la parte de los humedales al sur de la Ciudad de México, de que no pensemos en que son cuerpos contaminados y por eso hay que ponerle un puente vehicular, como en el caso de Xochimilco, o lo que quieren hacer ahorita en Tlahuajico. Y de esa manera yo creo que sí podríamos ir encontrando una solución a unos 5 o 6 años, como un periodo que pudiéramos decir como este periodo de retorno, que todavía es posible pues volver a generar una cuenca un poco más saludable. Pero pues sí, los retos son muy complicados. Yo lo veo más en el término económico, pues las inmobiliarias están realmente acaparando todo el territorio y si les estamos dando más apertura para su construcción, pues más difícil y complejo se va a volver el problema. Por lo menos desde la utopía creo que sí podemos hacer todavía algunas cosas para decir que vamos a mejorar el sistema de la cuenca en estos momentos.
Para terminar, Natalia, ¿qué se puede decir a la ciudadanía para buscar una solución? ¿Cuál sería la reflexión de esta?
Lo primero que yo diría es que veamos que vivimos en un territorio desigual y veamos que hay una discriminación en el territorio y que las personas que vamos a ver esta reducción vamos a ser las personas que pues menos valor económico, por así decirlo, tenemos. Entonces, generalmente, pues estos centros económicos pues van a tener este caudal que puede ser a lo mejor también afectado, pero no en la medida de las afectaciones que ya venimos normalizando. No es curioso luego que las personas dicen que pueden aprender a vivir sin agua, pero pues no pueden aprender a vivir con violencia. Cuestiones que vemos que se están normalizando y pues es algo que desde mi punto de vista tendríamos que estar cuestionando. Entonces yo creo que una primera advertencia es hacernos evidentes que hay una discriminación. Y eso yo creo que desde ahí nos puede llamar a la acción. Uno es solicitar la información. Se habla de una reducción de caudal, pero también se habla de mayor perforación de pozos. Entonces, ahí es realmente cuando nosotros podemos evidenciar que sí hay una intención de gestionar un agua en la cuenca, pero que no está dirigida al uso doméstico para cumplir con el derecho humano al agua. Entonces, ahí sería como otro punto, ¿no?, de buscar esa información que fuera transparente la gestión, que nos dijeran realmente cómo están nuestros pozos, cuánto caudal se nos está dando cuando no hay este tipo de reducciones, cuál es el pozo que nos surte. No, eso para mí sería como algo que pudiéramos hacer desde la ciudadanía, desde el poder ciudadano, para que esta transparencia nos ayudara también a evidenciar pues quiénes son los cacicazgos del agua, ¿no? Quiénes están acaparando este líquido y que de alguna manera lo están usando, desechando, contaminando y limitando el acceso a otras personas. Pensar que nuestro modelo de gestión del agua corresponde a un modelo de negocio, no es un modelo, digamos, que se vea vinculado con el tema de derechos humanos o con el tema de vida digna. Y esto pues se enfoca desde la Ley de Aguas Nacionales, ¿no? Una ley publicada en 1992 en el marco del Tratado de Libre Comercio que se firmó en el 91 y tiene mucho que ver que el agua está pensada de una forma de mercancía. Entonces yo sí llamaría, ¿no?, a las personas que escuchan este podcast, que están aquí en la audiencia, que pensemos que el agua no es mercancía, que el agua es vida. Entonces desde esa concepción de paradigma creo que todavía podemos encontrar muchas soluciones.
La jefa de gobierno anunció un plan integral del agua para paliar esta crisis. Este incluye aumentar la infraestructura para el abastecimiento con una inversión de 25 mil millones de pesos de manera conjunta con el Estado de México.
Aunque no ha dado detalles porque dijo que el anuncio oficial será en conjunto con las autoridades de la entidad vecina, se adelantó que será una planta potabilizadora en la presa Madín, se recuperarán caudales en la presa del Bosque en Michoacán y habrá una batería de pozos en Zumpango.
De igual manera, se fortalecerá la detección de fugas y se revisará a los grandes consumidores de agua que no pagan o que subreportan la explotación de la misma.
Pero, como te hemos platicado anteriormente en Tribu Política, el mayor problema con el agua, al menos en nuestro país, es el uso industrial que se le da y cómo hay una preferencia en la actual ley de aguas por la industria antes que por el consumo humano.
De hecho, organismos internacionales como las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, advierten que 2 de cada 7 personas en el mundo viven en zonas con alto estrés hídrico. México, por cierto, está en el top 25 de países con este problema.
El director general de la FAO, Ku Dong-jung, recordó la importancia que tiene cambiar toda nuestra concepción del agua. En el informe de la organización de 2021 escribió: "Quienes controlan cómo se valora el agua, controlan cómo se usa. Los valores son un aspecto clave de poder y equidad en la gobernanza de los recursos hídricos. La incapacidad de valorar plenamente el agua en todos sus diferentes usos se considera la raíz o un síntoma de la desatención política hacia el agua y de su mala gestión".
Si quieres conocer más sobre la crisis hídrica en el país y cómo Nuevo León es el caso más extremo del actual modelo de explotación de agua, te recomendamos escuchar nuestros episodios llamados La crisis de agua en Nuevo León y Agua para Nuevo León, AMLO pide pacto con los empresarios.
También puedes leer el reportaje de Serendipia, Escasez del agua afecta al 40% del país, donde se detallan las causas de la falta del líquido.
Tribu Política es producido por Audio Centro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Centro. Siempre quiero que mi carro dure más y corra suave, sin estrés, sin rollos. Por eso uso Seafoam Motor Treatment. Es bien fácil de usar. Lo echas en el tanque de gasolina y listo. Sin herramientas, sin esperar. Seafoam ayuda a que el motor funcione más suave y dure más tiempo. Y sirve para lo que manejes: carro, troca, tractor, gasolina o diésel. Tiene motor, Seafoam te respalda. Millones de conductores lo usan todos los días para mantener su motor fuerte. Agarra tu lata hoy en tu tienda de autopartes favorita. Seafoam. Échalo y enciende el poder.
Nobody does it better than Regent Seven Seas Cruises. Enjoy all-inclusive, unrivaled luxury with unlimited shore excursions, indulgent cuisine, personalized service, and more aboard spacious all-suite ships. Visit rssc.com to experience the unrivaled.